La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles. Miércoles 21. Yo nunca estoy los miércoles, pero hemos tenido varias bajas por enfermedad y bueno, nos hemos recompuesto. De hecho, el señor Herrera ya nos acompaña, que estuvo acatarrado, pero así esa gripe maldita que anda dando, la verdad. Y aquí está ya con nosotros Daniel. Le enviamos un abrazo a don Roberto Águila, deseándole una pronta recuperación. Sergio Gallardo, Daniel Herrera, Cristian Villalta. Produciendo Paul Celada, Hugo A. Gogoy en la fotografía, Rosa Murillo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, ya mejor, gracias a Dios.
¿Ya recuperado?
Sí, ya todavía. Todavía un poquito así, pero ya de toque.
A puros tecitos y cuidados la casita.
Sí. Me dio envidia. Rosa Murillo llegó como con una peste ahí que nos contaminó a todos.
También Rosita estuvo enferma. No, hay que cuidarse, la verdad. Si a uno le da que estar en estos días,
bien.
Hay que reposar.
Sí, ¿no? Pero he estado pendiente de los programas. Todos los mediodías conectadísimos.
¿Y por qué me miras a mí?
Serginho, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Y me alegra saber que ya te veo más repuestito porque ayer estabas así.
Sí, también ayer me pegó en el tubo la gripe, pero la logramos evadir.
Muy bien. Eso pegó en el tubo y salió.
Así es. Así
que salió para afuera.
Uh-huh. Aquí estamos, pues, con ganas de platicar, Serginho.
Pues sí, platiquemos, hay tantas cosas de qué platicar.
Bueno, miren,
así brevemente a nivel internacional.
Sí, pues. Fíjate que yo traigo un tema de la Copa Confederaciones, ¿no? Que bueno, como saben, continúa hoy, Portugal le gana a Rusia por la mínima y yo me imagino que ya están jugando México contra
Nueva Zelanda,
pero me ha llamado mucho la atención y quería conversar con ustedes, escuchar sus opiniones sobre el salveque que le han pegado a la Federación Mexicana de Fútbol para que lo traslade a sus aficionados. Todos los que hemos visto partidos por televisión o hemos tenido la oportunidad de estar en el Estadio Azteca, cuando despeja el arquero rival de la Selección Mexicana, un sector del público grita...
Una palabra que empieza con P, termina con O y no la podemos decir, porque correcto. El único que la puede decir soy yo, y me va a decir, mira, ya te pelaste, vos, a vos no te
empieza con P y que es sinónimo de... en fin, es una grosería, pues va, así de sencillo. Entonces, ya han amonestado ese estadio y a la Federación Mexicana un montón de veces la FIFA. No solo por considerar que la palabra es un insulto, sino porque aparte es homofóbico el término. O al menos así lo ha interpretado la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pues bueno, México anda ahorita en Rusia. Hasta allá se han ido los aficionados mexicanos siguiendo a su amada selección. Y algunos no dejaron la incultura en casa, sino que también se la llevaron las maletas. Y entonces allá en Rusia, cuando despejaba el arquero de Portugal, se escuchaba suavemente el mismo asunto.
Cántico.
Ajá. El mismo cántico. Entonces, lo curioso es que la Federación Mexicana en sus redes sociales ha invitado al público a ya no proferir esos gritos.
Fíjate incluso que no ha sido solamente en las redes sociales. Porque en el último partido que estaba haciendo México por lo de la hexagonal, estaban en las pantallas poniendo letreros y también tenían letreros que iban pasándolos como alguien caminaba con el letrero entre el público, diciéndoles, hey, miren, no digan porque nos van a penar el estadio. Bajaron, pero no tanto, y también usaron otra artimaña. Cuando sentían que estaban gritando, tara, tara, hablaba el del PA del
la megafonía.
Sí, la megafonía del estadio y empezaba a hacer cualquier cantidad de anuncios, hacía todo volumen o ponía un poquito de música.
Para disimular. Es que, de hecho, ya está establecido un protocolo, es decir, la FIFA se ha tomado un poquito de carta en el asunto y entonces le ha dicho a los árbitros que como primera medida pueden puede el árbitro de tener el partido para que en la megafonía local se inste a los aficionados a que le bajen el asunto y también a, en la pantalla del estadio, pues algunos mensajes a favor del fair play y de la conducta cultural inclusiva, ¿verdad? Número dos, el árbitro puede interrumpir el partido hasta que cese dicha conducta. Y si la gente no se calma, el árbitro puede suspender el partido y le quedan los puntos, por supuesto, al equipo rival.
Aquí sí voy a...
Ahora para mí lo inusual y lo interesante es que ya sea la Federación Mexicana la que está dialogando con sus aficionados, solicitándoles que moderen su comportamiento.
Es aflictivo porque ellos son los perjudicados. Acuérdate que generalmente cuando multan a un estadio le imponen también una multa a la federación, claro. Y ellos son los que se tienen que meter la mano al bolsillo. Ahora, creo, hablando de la esencia del fútbol, sí, esos gritos es la esencia del fútbol.
No, eso es la esencia de la incultura, disculpame.
Pero es que ya tenemos años de que el fútbol ha sido tomado por la incultura.
Bueno, pues el punto es que FIFA va en una dirección muy rígida en ese tema. Yo no veo lejano el día en el que de verdad en un partido se suspende el encuentro y se le den los puntos a un equipo solo porque los aficionados del otro equipo
se pusieron tontos.
Están en otra cosa. Sí,
sí, y aquí es bastante difícil establecer lo que hacen en Europa, por ejemplo, que tienen, o en la Argentina inclusive, tienen ya fichados a todos aquellos aficionados que están incurriendo en esta falta, sí. Y los...
Otra posibilidad latente es que se le prohíbe el ingreso a algunos partidos a los aficionados identificados con ciertos colores, en el caso de un evento como este.
Pero ya
cuando juega como local es bien complicado, ¿verdad? Pero el punto es que ahí hay un llamado de atención, FIFA no ha bajado el índice de ese tema, ya también nuestro estadio ha sido multado por conductas...
Varias veces.
Vulgares, sí. Del público.
Yo creo que eso pasa cuando se aplaude siempre la vulgaridad, la virgada, etcétera. Luego de que ya hostiga y ofende a otra persona, es que se quiere volver al normal. La única forma es sancionando de esa forma, de forma severa. Si no, continúan. Pues, y es lo que nos ha pasado a nosotros. Y siempre hemos creo, avalado ciertos comportamientos desde el...
Alcahueteado, diría. Exacto. Entonces, esa es la palabra.
Cuando nos sancionan, el problema es, para mí, quién es el que te invita o que te incita a no incurrirlo. O sea, aquí te dice la Federación de Fútbol y te silban el tres sonidos también, pues. Pero ¿desde dónde viene o de dónde proviene? Debe ser
ejemplarizante la conducta de la federación.
Sí, fíjate. Garganta todavía algo cerrada, pero...
Pero dale.
Y eso es lo que creo yo que le va a costar mucho a la FIFA, a la Federación Mexicana.
A todas las federaciones
combatir ese tipo de...
Porque incluso, mira, aquí hablando de eso, otrora era común que vos agarraras y le dijeras a tu hijo, hey, mira, venite, y te ibas con todos los hijos o te ibas con
la novia. Pero no le ibas a decir...
No, llegabas al estadio y veías eso como una fiesta familiar. Ahora cada día eso se ha ido extrañando más.
La primera vez que yo fui al estadio,
déjame que termine.
Hace 20 o 30 años... A quien insultaban eran al árbitro. No, todavía le pregunté a mi hermano, ¿y por qué le dicen malas palabras?
Correcto, pero lo que yo quiero...
Ya todo el mundo, o sea, era costumbre ir a insultar al árbitro.
A lo que yo quiero llegar es que eso ha ido en incremento. Antes, ir al fútbol era una fiesta familiar. Así como tú ibas con tu hermana, yo iba con mis tíos y toda la cosa. Pero eso cada día es menos porque ya es un riesgo ir al estadio. Por culpa de todos estos comportamientos que han ido incrementándose y manifestándose de otras maneras.
Ha habido mucha permisividad y yo creo que el ejemplo mexicano es muy bueno. El mal ejemplo, ¿verdad? Pero nos permite tener esta discusión. Porque, digo, si uno va al Estadio Azteca, vos no ves con tanta frecuencia que la gente tire cosas a la grama. Digamos que en ese sentido ha habido un poquito más de represión y ha cuajado el mensaje en el público, pero ese otro asunto de insultar al arquero rival cuando despeja viene desde hace años. Y lo permitieron en el fútbol mexicano, lo permitieron, nunca se referían al tema, o se referían al tema de modo ambiguo, vea. Yo creo que hay conductas que las tenés que censurar, las tenés que criticar, vea. Entonces se fue cultivando aquello. Vos vas a la Azteca, te sentás, tenés tu butaca numerada y probablemente no vas a sufrir ningún incidente, pero ya está instalado en el público esa costumbre. Cuando el arquero rival despeja,
exacto, todo el mundo dice en nuestro mismo caso también.
Bueno, aquí hemos cultivado lo del himno, permitido un montón de malas.
El himno, silbar el himno, claro, rival, o sea, para mí es una total falta de respeto, pero yo digo, ¿cómo vas? No va a ser falta de respeto y si una de las aficiones maltrata el nuestro. Entonces uno dice, no es congruente, ¿cómo vamos a exigir una cosa si estamos aplaudiendo, avalando la otra? Entonces, cuando vienen los castigos, es que, ay, no, FIFA solo castiga a El Salvador y no a México. O sea, no. Entonces, mejor evitemos ese tipo de
cosas. Yo creo que sí. El mensaje es ese, ¿no? Que nos quede claro que sí hay un movimiento serio de parte de FIFA en esta dirección. Y estamos avisados también, a través de México. Yo creo que también todas las aficiones están avisadas de que, sobre todo cuando concurren varios países, es todavía más visible quiénes somos los maleducados.
Y que sigan ejemplos los de la federación, ya que ahora es muy común que todas las alcaldías están poniendo sus sistemas de cámaras y para con alta definición para identificar a los bochincheros.
Sí, también nunca está de más individualizar en la medida de lo posible.
Y te viene el recibo de
algunos comportamientos. Bueno, vamos a cambiar bruscamente de tema. Vamos a hablar
de la luz, te lo ponen.
Vamos a hablar de fútbol nacional. Vamos a hablar de un tema que hemos venido chineando desde hace rato, vea, Chalatenango, que hasta mala palabra suena cuando hablamos del fútbol salvadoreño. Pues ayer leíamos que Vladimir Díaz, ya harto de ver que no le resuelven, estaría dispuesto a acudir a FIFA. Y la pregunta que muchos se hacen es si finalmente el equipo va a lograr ser inscrito. Tenemos en línea a Douglas Portillo, quien es el abogado que ha asesorado a los jugadores del equipo norteño, para saber si ha habido algún avance realmente sobre este tema. Hola, señor Portillo. Le saluda el Guirubir al aire.
Muy buenas tardes. Un gusto saludarles y poderme dirigir a ustedes.
Douglas, cuéntenos un poco, ¿cuál es el estatus de la negociación entre la Junta Directiva de Chalatenango y los jugadores a los que se les adeuda el torneo pasado?
En ese sentido, pues hemos recibido una última oferta que todavía no cumple pues las expectativas y necesidades de los jugadores, y por el momento no ha habido un arreglo. Obviamente estoy hablando de un arreglo fuera del procedimiento, porque ya había habido una conciliación durante, estuvimos tramitando el proceso de arbitraje en la federación y se habían comprometido a pagar el 12 de junio para unos jugadores, el día de ayer para otros, y como podrán darse cuenta, pues este convenio no lo cumplieron. Y ahora están tratando de negociar con montos abajo de la deuda, muy abajo de la deuda.
Señor Portillo, entonces la Junta Directiva del equipo Chalatenango incumplió lo que había conciliado con ustedes ante la Federación de Fútbol.
Eso es correcto. Ellos tenían dos fechas, bueno, tres, que tenían que cumplir y no cumplieron. Por eso es que para los del 12 de junio ya se celebró, como no se cumplió su conciliación, ya se celebró audiencia de controversia y ya esos procesos ya pasaron a sentencia por parte del tribunal. Y los jugadores que se les había prometido pagarles el día de ayer, estamos esperando que se convoque a una nueva audiencia de controversia para ellos. Obviamente, en la audiencia anterior no hubo presencia de ningún representante del Club Deportivo Chalatenango.
Increíble. ¿Qué opinión le merece que el presidente de la directiva, el señor Alas, haya renunciado hace algunos días?
Bueno, realmente lo que me preocupa es la irresponsabilidad y la actitud un poco evasiva que están tomando. Yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Peraza en su momento y le dije que si ellos no tenían la capacidad económica ni administrativa de tener el equipo, que se pusiera en venta la categoría y que con la venta de la categoría se cagara la deuda, ¿verdad?
Cierto.
Porque al final estamos hablando de salarios de seis meses, de todo este medio año de los jugadores, y obviamente es indigno el trato que se les está dando, y que lo mínimo que podía hacer en su gestión es por lo menos dejar saldadas las deudas, ¿verdad? pero no aceptó esa oferta. Yo incluso ofrecí que mi oficina cubriera los gastos de la venta y toda la tramitación para que él pudiera acceder y pudiéramos encontrar un comprador, que yo sé que en el fútbol hay más de algún equipo que estaría interesado en esa plaza, pero no hubo una oferta, ni una aceptación, perdona, a la oferta que se le hacía.
Ya. Señor Portillo, una pregunta a ojo de buen cubero. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene Chalatenango con sus representados?
Estamos hablando como de 112 mil, 114 mil dólares. El monto total de los 3 meses y medio que se le deben a los jugadores.
¿Qué ha pasado con los equipos? Se presume, ¿no? Pagan una fianza. ¿Chalatenango tenía esa fianza? ¿Han recurrido a ella? ¿Se recurrirá a ella?
Efectivamente tienen una fianza que, hasta donde tengo entendido, es de 20 mil dólares. Obviamente no cubre ni un quinto de la deuda, ¿verdad? Por lo que todavía, como no ha habido sentencia, porque ellos prometieron un pago y nosotros de buena fe confiamos en que iban a cancelar, nos estuvimos esperando eso. Ahora estamos esperando sentencia y obviamente después de sentencia sí pediríamos la ejecución de la fianza.
¿Cuándo espera sentencia, señor Portillo? ¿Fecha?
Fíjense que fecha no tenemos. El tribunal tiene, según el reglamento, 30 días para emitir sentencia. Obviamente, dentro de su capacidad, van a resolver, espero Dios, lo más pronto posible.
Tiene que ser antes del torneo, eso sí.
Sí, definitivamente tiene que ser antes del torneo, porque si no, Chalatenango no va a poder inscribir, porque no puede tener procesos abiertos.
Y me imagino que los jugadores tampoco se pueden inscribir en ningún otro equipo.
¿Cómo es el estatus contractual de los jugadores? ¿Ellos siguen vinculados con Chalatenango o ya son agentes libres?
No, ya la mayoría de los jugadores habían finalizado contrato. Los que no habían finalizado contrato, algunos tienen intención pues de seguir con el equipo y hay otros jugadores pues que han pedido
sus papeles. Perfecto.
Mira, Cristian, y si recurre a la, eso una, tal vez él sepa, si recurre a la póliza, que son 20 mil dólares, ¿eso no afecta dentro del proceso?
Perdón, no sé si era para mala pregunta, pero
sí, para usted.
Sí afecta en el sentido de que ellos, obviamente Chalatenango va a tener que cubrir esa deuda a la fianzadora y ahí es donde obviamente se le aumentará al equipo el monto que deberá pagar para poder inscribirse.
Correcto, para una segunda fianza. Señor Portillo, gracias por estos datos. Estamos pendientes de este tema muy fino.
Bueno, muchas gracias y aprovechando quizás la oportunidad, nuevamente insto al señor Peraza que abra las puertas a las opciones, que yo creo que podemos solucionar esto y encontrar a alguien que pueda hacerse cargo del equipo o un equipo que pueda tomar la plaza de Chalatenango y que permita solucionar la situación a los jugadores que han sido los más afectados. Y ojalá la federación para este nuevo torneo sí pueda poner una fianza que de verdad permita al final del torneo que los jugadores tengan algo con qué.
De eso se trata, señor. Señor Portillo, una última pregunta. ¿Vladimir Díaz recurrirá a FIFA? ¿Usted lo está asesorando en ese sentido o hay otro profesional del derecho ayudándole?
Sí, efectivamente estamos hablando con la gente que tiene a cargo al jugador Vladimir Díaz y estamos coordinando las opciones para poder proceder a esa instancia y estamos trabajando en coordinación para ello.
Ok, recurrirán entonces a FIFA pronto.
Esperaríamos que sí, pero todavía estamos evaluando dependiendo cómo va avanzando la situación. Vamos a proceder conforme creamos que es lo más conveniente.
Ok, perfecto. Sí, gracias, señor Portillo, muy amable.
Bueno, a la orden, feliz tarde.
Hay dos cosas que yo no entiendo.
Queda tan claro aquí todo este asunto. Sí, a mí me quedó claro ya.
Hay dos cosas que no entiendo.
Vamos a ver.
La primera, ¿cómo si no pueden mantener un equipo, todavía quieren seguir con el equipo? Y luego otros jugadores que pese a que no les pagaron y ahí están mendigando prácticamente lo que les corresponde, piensan seguir con el equipo. Eso te provocó la risa,
fíjate,
¿verdad?
Dos, me provoca risa la primera también porque acá tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Alas.
Sí, lo recuerdo.
Digo yo, bueno, fue especial ese día, porque también en esa ocasión él dijo que no podía vender la categoría porque cómo iba a quedar él ante el pueblo de Chalatenango, que él va a pasar a la historia como el que vendió la categoría del Chalatenango. Entonces, ¿y cómo está pasando la historia en este momento? Digo yo, y también Francisco Peraza.
Deténete, o sea, deténete en ese apellido.
Voy a seguir.
Volvemos.
En el
volvemos con más.
Tengo varios puntos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Si hoy es 21, eso significa que mañana, 22 y el 23, se va a llevar a cabo por primera vez en El Salvador el seminario La Gran Apuesta por el Desarrollo Social, organizado por CIBELAE. Esa es la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado y Lotería Nacional de Beneficencia. Se parte de ese evento internacional en el Hotel Crown Plaza, con expositores de toda la región latinoamericana y también de España y Portugal. Mayor información de costos y entradas al 2261-5214 y el 2261-5215.
Ok. Formidable. Bueno, recién conversábamos con Douglas Portillo, el abogado que ha estado llevando las demandas de los jugadores de Chalatenango. Nos dejó claro que el proceso está complicado, ¿no? Porque aunque ya hubo una sentencia, ya hubo un arreglo, una conciliación ante la Federación de Fútbol, la directiva incumplió los términos de esa conciliación, así es que ya llegarán a la última etapa en la que tendrá probablemente que recurrirse a la póliza, pero con ella apenas alcanzará para honrar
un quinto de la deuda.
Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasará con Chalatenango? ¿Qué hará la Federación de Fútbol? Aquí es donde de verdad se va a demostrar de qué están hechas las autoridades. Porque yo cada vez que vendieron categorías me preguntaba, ¿y por qué con eso no le pagan la deuda a los jugadores? Lo hemos visto pasar un montón de veces en nuestro fútbol. Nosotros tres somos dirigentes, no le pagamos a los jugadores, nos escondemos, vea. Andamos ahí con...
Enfriando el asunto.
Y de una vez ya se calmó un poco el tema. Bueno, vamos a vender, nos repartimos la venta y... Nos vemos, yo me voy a un equipo, vos te vas a otro y vos a otro. Y así muchos dirigentes de nuestro fútbol. Entonces lo de la fianza lo que hace es obligar al dirigente a comprometerse a pagar. Incluso de su propio patrimonio de ser necesario.
Pero...
Y por eso es que está entrampada la cosa. Y lo último que ocurrió fue que la primera división acordó, si no me equivoco, ayer con la Federación Salvadoreña de Fútbol, no tocar el monto de la póliza, mantenerlo en $20,000 al menos este año, mientras dura el contrato que firmaron con una afianzadora, y revisarlo el próximo año. Estoy de acuerdo en que conversen. Está bien, perfecto. Yo creo que hay que conversar, hay que analizar, pero está claro que ese monto no alcanza. Y aquí tenemos el mejor ejemplo. Chalatenango, un caso de estudio para cualquiera.
Y fíjate que no solamente es eso de que no alcanza. Además de eso, ya es un mandato a nivel internacional. Y aquí se están haciendo los del ojo pacho. Y tarde o temprano los van a tener que hacer entrar en cintura, porque si no, no van a poder poner la cara.
Pero estamos hablando, Sergio, también de un equipo que no pagó en todo el torneo. O sea, ¿cómo puedes permitir
que eso
permitirte eso también, y que eso suceda en el fútbol nacional? Y el caso del Chalatenango. De ahí decías, ¿cómo alguien puede mantenerse ahí? O sea, Francisco Peraza se ha mantenido ahí porque él es el que tiene las credenciales de gobernación y no la quiere soltar a nadie más. Y todos los que quieren llegar quieren esas credenciales. ¿Para qué? Para no tenerlo a él inmiscuido.
Uh-huh. Sí, porque si él tiene ese es
entonces,
claro, porque
está
si él tiene
ese entrampamiento que a nadie puede... cree en él. Ajá. Entonces, esa es la otra cosa. De ahí yo pensaba, tanto problema que se puede venir y tantos vicios que hemos visto en el fútbol nacional, no quiero decir que se puedan repetir, pero que se pueden venir. Viene Vladimir Díaz y demanda ante FIFA. Así fue el caso de Pablo Leguizamo cuando jugaba con el Roble. Uh-huh. Él demandó, ganó la demanda. ¿Qué hicieron? El Roble le cambiaron el nombre a AFI. y lo inscribieron. Lo que estamos hablando con Cristian, o sea, al final los mismos dirigentes o otros dirigentes se esparcen en otros equipos, llegan otros y ponen el AFI, no es ese, no es que no es el, es Asociación de Futbolistas Ilovaquenses. Hoy ya no existe, hoy vuelve a ser el Roble. Entonces, todas esas
artimañas
uh-huh. son las que han permitido esos vicios y que al final uno dice, es que no han combatido la raíz del problema. Han repellado los problemas y han tratado de solucionarlo. Esa fianza de $20,000 no le va a alcanzar al Chalatenango ni para el, lo que no. dijo él, ni la quinta parte la, de la deuda. No, son casi 125,000 dólares. Uh-huh. Entonces, definitivamente, yo sé que nadie tiene el dinero para dar $100,000 ahorita de todos los equipos, quizás a un par o
no,
lo
aparte,
mucho.
Mira, no es que tengas que dar $100,000 en efectivo, sino que tenés que presentar una garantía hipotecaria para que te den esa fianza y hacer unos pagos que sí están al alcance de los equipos. Lo que pasa es que como ningún equipo tiene patrimonio,
no tienen que empeñar. Problema.
Entonces, ¿qué vas a poner como respaldo? Le toca a los dirigentes a título personal, a la persona natural, no a la persona jurídica, poner la garantía. Y eso es lo que uno entiende que no quieran. Pero el punto es el siguiente, hay una encrucijada y el fútbol internacional está empujando hacia esa dirección. En CONCACAF, poco a poco, en la medida que equipos, que clubes en Costa Rica, Estados Unidos, México, Canadá han ido progresando, la dirección se ha ido marcando. Hay una inercia hacia para ir en esa dirección. Y aquí vamos a tener que
hacer instituciones,
crear clubes. Sí, correcto, ese es el camino. ¿Vea? Yo entiendo que quieran tropicalizar el tema, pero demasiados dirigentes tropicales hemos tenido también, hombre, porque de verdad, siendo amables, ¿vea? Esto que ha pasado con Chalatenango es una cosa terrible. ¿Vea?
Sí, ya es horrible, ya es hora de terminar con aquellos cacicazgos que vienen desde hace miles de años.
No, y a mí pero a veces, sobre todo la ambigüedad de las instituciones. Yo creo que la Federación de Fútbol en este caso ya debe ponerse seria y una vez se pase a esta siguiente etapa de sentencia, que no sean encomiramientos, que le entren en esa categoría, que si hay que venderla, que la vendan, y que de verdad demuestren que están también del lado de los futbolistas.
Y no, y a veces yo digo, bueno, ¿cómo es posible, verdad? En el caso cuando hicieron los dos equipos, perdón, las
creencias. Que así es como Chalatenango llegó a primera. Yo,
Deison Sonate también, y el Atlético Marte, que hizo su préstamo. Yo digo, ¿cómo hacen eso para comprar una categoría y no para honrar las deudas de... Bueno, eso es un caso aparte, otros uh-huh. dirigentes que ya uh-huh. no están, uh-huh. por al menos uno. Pero, o sea, yo digo, ¿cuál es la forma de pensar? Aquí yo decía, ¿cómo yo voy a empeñar mi casa para comprar la categoría del Atlético Marte? Si yo sé que no me llegan tantos... Es de loco realmente, es de locos o de alguien especial que van a hipotecar tu casa para hacer un préstamo y comprar una categoría que vos sabes que nunca va a ser rentable y jamás va a ser rentable. Entonces, a eso es lo que voy yo, Chalatenango. ¿De dónde va a sacar Francisco Peraza esta cantidad de dinero que le adeuda a los jugadores? No los tiene, si no ya lo hubiera sacado. O sea, no tiene, y aparte no tiene los socios. Los socios le huyen trabajar con él. Ese es el gran problema de Chalatenango. Entonces, no van a salir. Y yo lo que quiero ver es hasta dónde llega la federación permitiendo todavía esto que nos ha tenido una temporada larga, hasta cansado de estar
todo el año, de todo el año hemos estado hablando de Chalatenango, vea. Y todo en clave negativa, en clave de desorden, porque fue mal ejemplo tras mal ejemplo, tras mal ejemplo, tras mal ejemplo. Y siempre con alguna leguleyada, vea, lograba salvar el bulto. Pero creo que ya las cosas están llegando a su fin. Solo una anotación antes de pasar a otro tema. En toda esa conversación sobre la fianza que están teniendo la primera división con la Federación de Fútbol, ahí es a donde se necesita de un sindicato de futbolistas para que sea la tercera parte interesada e incluso una cuarta parte, la misma Asociación de Entrenadores de Fútbol tendría que intervenir. Pero mientras en nuestro fútbol los interlocutores sean solo dirigentes en un lado y dirigentes en el otro,
sí, porque entonces, se ponen ellos mismos se andan cubriendo.
El énfasis, uh-huh. el énfasis. Y mira, no es que se cubran, pues vea. No, yo no estoy de acuerdo. El punto es que la visión es la misma. Tiene que haber otras visiones participando, ¿me entiendes? Yo entiendo que un dirigente tenga la visión de, bueno, mantener el equipo, mantener la categoría y, bueno, ir aguantando. Tienen una mentalidad, Sergio. los futbolistas obviamente tienen otra. Esas mentalidades tienen que compartir en una mesa y ahí es donde tendría que discutirse de modo más adecuado, vea. Si es que siempre le cabe ahí su piedrita a la Asociación de Futbolistas, no hablo de los señores que la han mantenido viva a duras penas, vea, sino los futbolistas activos, vea, que son los que se ven afectados.
Sí, porque eso me lo reclamaron, yo mencioné, ¿no? Que mira, sí existe, pero con exfutbolistas no activos y que andan ahí en el exilio.
Lo que pasa es que yo sé que han hecho algunos esfuerzos. También sé que es necesario que por ejemplo haya algún tipo de educación de legislación deportiva para los 200, 300 futbolistas, 400 claro. que hay, porque al final alguien, pones por decir algo, Benji Villalobo, ¿verdad? No, está en selecciones, en el Águila, los entrenos. No es que Benji va a andar haciendo todos esos procesos, va a haber un grupo, pero cuando digan vamos a parar, que salga en la primera foto Benji, todos los jugadores que están en selección, y lo que hicieron una vez los futbolistas de España cuando amenazaron sí, con parar sí. previo a un clásico. Aparecía Iker Casillas, Sergio Ramos, etcétera. No están ellos metidos en la lucha a nivel dirigencial. Ellos son la cara de estamos respaldando a esta gente, no andamos.
Aquí la única vez que pasó eso fue cuando se declaró en huelga la selección y todos los seleccionados encabezados por Chencho llegaron a decir, "Hey, miren, o nos cambian el entrenador o paramos", y pararon. La única vez que ha habido, esa unidad, sí, bueno, de ahí nada.
Y ha habido coyunturas que han necesitado, de verdad, requerido de esa solidaridad de los mismos futbolistas con su gremio y no se ha visto. Y este caso de Chalatenango, yo creo que ha sido emblemático. Veremos si alguno de los jugadores de Chalatenango, luego de esto también, decide invitar a sus compañeros y comienzan a fortalecer la Asociación de Futbolistas. Le caería bien al fútbol, yo no lo digo solo por ese gremio, le caería bien al fútbol que haya otra gente opinando con mentalidades diferentes. Tenemos rato de no regalar nada, le decía yo al productor, hombre, y no sé si tenemos para regalar algunos pasecitos de pizza, algunos vales de Domino's. Podemos preparar preguntas suavecitas, ¿verdad, mi estimado?
Está bien, a mí me parece, así también calmamos
la adrenalina. Entonces, bueno, vamos a tener dos ganadores, cada ganador dos pizzas calzones, cortesía de Domino's Pizza. Así es que 2263-7690, vamos a la pregunta suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
...2263-7690. ¿Qué vamos a preguntar? No tengo la menor idea. Así que ustedes deciden quién les hace la pregunta y así les va a ir. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Óscar Alberto Lobos.
Óscar Alberto, ¿de dónde nos llamás, Óscar?
De San Salvador.
¿A qué te dedicas, mi amigo?
Trabajando.
¿Y ahorita estás en la oficina o en la casa?
No, en la oficina.
¿Y te dejan escuchar el programa?
Es que claro, del almuerzo.
Ah, muy bien, con los audífonos, excelente. Vamos a ver, Óscar, ¿quién quiere que te haga la pregunta?
Muy bien.
¿De qué querés que te hagamos la pregunta?
De lo que sea.
Este hombre viene preparado, viene con todo. Bueno, decime el nombre de tres países que están jugando la Copa Confederaciones. Va, facilísima.
México.
Correcto.
Portugal.
Muy bien.
Y Alemania.
Excelente, ya te ganaste tus dos pases, no colgué, ya te toman los datos, ¿oíste? Bueno, un abrazo.
Y hablando de México, ya van más allá de los 33 minutos, 33 para ser exactos.
¿Cómo van?
0-0.
0-0.
Sí, 0-0. Se les ha parado Nueva Zelanda.
Bueno, flojo ese equipo. Flojito, ¿verdad?
Sí, México anantío, si le empató a Portugal.
Que hoy empieza la eliminatoria, llegamos a la repesca y Nueva Zelanda y nos metemos. Sí,
mira, otra que anda. Otro que anda bien flujito es Rusia.
Rusia, sí, mira.
A un año del Mundial, yo a ese equipo no le veo, pero nada. No le veo plante ni de octavos de final.
En 10 minutos que jugó Portugal, ahí se quedó todo y luego se contentaron y 1-0.
Sí, luego Portugal paseó la pelota y Rusia, nada. La verdad te digo, creo que la presencia de Capello le hizo un daño importante a esa selección. Porque sí. Venían varios jugadores floreciendo y de repente desaparecieron del mapa. Y el estilo de juego que traían también
cambió.
Se fue al carajo. Muy malo de Rusia.
Sí, porque antes podías tener un par de jugadores muy buenos, pero en conjunto eran fuertes.
Fuerte, veloz. Sí,
el conjunto los potenciaba. ¿Sí?
Pero no sé, la verdad, qué mal le salió todo a Rusia. No tiene buena cara la Copa del Mundo en lo deportivo para los locales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Melvin Pérez.
Selvin.
Melvin.
¿De dónde, Melvin?
Ya, acá de San Salvador.
Muy bien, Melvin, mi amigo. ¿Quién quiere que te haga la pregunta?
Sergiño,
por favor. Avanti.
Vaya, pues te voy a hacer una pregunta facilita. Y como estabas atento al wiri-wiri, te voy a preguntar, ¿cuál es el nombre del más notorio de los jugadores que tienen deuda, que quieren recuperar su deuda en el Chalatenango y para la FIFA, pa?
En el Chalatenango.
Va, en el Chalatenango todos están peleando por recuperar su pistillo. Pero hay uno que es el insignia, que es el que dice que ya va para poner demanda a la FIFA. ¿Cómo se llama ese?
Vladimir Díaz.
Bárbaro, mi amigo, le pegaste. Muy bien, has estado escuchando el programa.
Estabas atento.
No colgué, ya te toman los datos, ¿oíste? Bueno, cada uno se ganó un pase doble de pizza calzone. Gracias.
Aquí nos vamos a bajar los calzones. No. Digo, las calzones.
Sí, es que bueno, ya ganaron gracias a Domino's. Mira, ¿y cuándo va?
A mí lo que me sorprende es que Vladimir Díaz todavía esté en el Chalatenango, realmente.
Sí, hombre, estuvo a punto de irse a Costa Rica, sí. Pero creo que ahí él debió haber sido un poco más ambicioso y haberse ido. Mira, hablando de otra cosa antes de irnos, pero como siempre hay que hablar de la selección. ¿Qué hay de nuevo con la selección? ¿Cuándo van a dar la nómina de los que van a Copa Oro?
Pues fíjate que tendría que ser la próxima semana, porque ya a partir del próximo lunes estamos a 2 semanas del debut de la selección. Entonces, no sería raro que este viernes o al menos el domingo en la noche ya estudiamos.
Yo creo que el viernes, porque sí. Es decir, los que se presenten el lunes, ya entenderíamos que son los que son, son los serios, que van. Ajá.
Sí, yo creo que ahorita lo único que está claro es el arquero, ¿no? Según la nota que leí.
¿El qué, perdón?
El único que está claro es los arqueros.
Sí, porque tenés que llevar tres y tenés entrenando solo tres. Sería raro que salga otro.
No, ¿qué parece?
No, aparte de la lista de 40, solo están ellos tres y Derby Carrillo.
Entonces,
a mí me pareció que la convocatoria de Playtest significa irremediablemente que se queda fuera Derby, ¿no? Que bueno, aparte se ha perdido completamente el mapa futbolístico. Nacional.
Es divertido cuando...
Y lo demás, pues...
Como solo tres hay, pues ya se sabe quiénes son.
Yo no creo que el profe... Bueno, no sé, no creo que el profe quiera... No va a desaprovecharlo las 2 semanas que le restan, teniendo un jugador que quizás no va a llevar. Va a sacarle el máximo jugo a los 23 convocados.
Correcto. ¿Verdad? Yo entendería que aunque a nivel de comunicaciones, para no herir susceptibilidades de algún jugador, se quiera decir que la nómina no está lista y tal... O sea, la nómina ya la deben tener, pues, la tendrán que hacer pública pronto. Pero bueno, se tarden o no en eso, los 23 que se presenten el lunes son los que van a viajar a la Copa Oro. Yo coincido con Daniel en que no lo entendería de otro modo. Aparte, no hay mucho que esconder.
Y a estas alturas del partido ya tiene todo listo.
¿Verdad? Yo creo que no hay...
No, ya no hay cómo perderse.
No hay dónde perderse. Ojalá tuviéramos suficientes jugadores como para tener dudas, ¿verdad?
Sí.
Sobre si va a ir fulano o
vengano. Tiene unos 40 convocados en la lista grandota.
Pero creo que no. Creo que está claro con quiénes iremos a ese torneo. El Salvador debutará el domingo 9 de julio contra México en San Diego, California. Así es que viene un nuevo ciclo de Wiri Wiris.
Nightclub.
Así es que bueno, falta para eso. Estamos preparándonos. Les agradecemos amable sintonía. Nos vamos, mis estimados.
Vámonos.
Les deseamos
que lo pasen bonito. Las preguntas facilitas me abrieron el apetito.
Bueno, vamos a quitarnos el hambre facilito. Pasen ustedes muy buenas tardes.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!